en Pinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPIMRA, gente de trabajo.
Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
Por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices.
Estamos en la semana de celebración, de conmemoración del décimo aniversario del pontificado de Francisco. Y es un... no un elemento, es un hecho trascendente en la historia de la humanidad que un papa del fin del mundo venga no con un puñado de verdades, sino con conceptos claros en cómo acercar a esa iglesia en salida con el pueblo, porque también resignifica de alguna manera el concepto sobre ese pueblo. Le damos la bienvenida aquí en La Periferia a la secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina, teóloga Emilce Cuda. Emilce, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme.
Muy bien, gracias. Un gusto para nosotros poder hablar con vos, Emilce, en estos 10 años, ¿no?, del pontificado de Francisco. ¿Dónde deberíamos situarnos para empezar a comprender cuál fue el camino que comenzó a recorrer Francisco en estos 10 años?
Como pontífice, es la pregunta.
Así es.
¿Cómo empezó a recorrer el camino como pontífice? Bueno, lo empezó en Argentina. Y eso debe ser un orgullo para todos nosotros, para todo el pueblo. Empezó en Argentina, empezó en las periferias de Buenos Aires, que son las periferias de todos los países del mundo, porque hoy en una globalización todas las realidades existenciales están atravesadas por los mismos problemas. Por eso que el Papa actual sea de origen argentino no significa que está atendiendo los problemas globales desde la particularidad local, sino que los problemas son globales y su experiencia en el barro, en el territorio, sirve hoy para todas las periferias del mundo. Así que esa experiencia que empieza entre nuestro pueblo, bueno, hoy estamos compartiendo a un argentino nuestro que ahora es el Papa de todos.
Precisamente Jorge Bergoglio hablaba de algo que todavía sigue siendo caro para el sentir de la República Argentina y que es la deuda social, ¿no? Algo que no ha sido saldado, y habla de cambiar las estructuras. ¿Ha escuchado el mundo y sobre todo el ámbito de la República Argentina este mandato de Francisco? Y si lo ha escuchado, ¿por qué crees que no se lo toma como referencia en términos profundos y concretos?
Bueno, Es que Papa Francisco no habla de cambiar las estructuras. Eso es una expresión que uh-huh. tiene que ver con otro momento de la Iglesia y no con el pontificado del Papa Francisco. El Papa Francisco habla de conversión y es otra cosa, porque y es mucho más profundo, porque el cambio de las estructuras toca quizás solamente el campo de lo político, de lo económico y de lo cultural, que no es poca cosa y que es absolutamente válido. Pero Francisco no es ni un político, ni un economista, ni un sociólogo. Francisco es un líder religioso. Y los líderes religiosos se mueven en el plano de lo espiritual. Y en el plano de lo espiritual hablamos de conversión. Es decir, de revertir una situación que empieza en uno. Es decir, la conversión es personal. Si no, nosotros no revertimos un modo de ver el mundo del que todos somos parte. Porque cada uno con nuestras prácticas de consumo confirmando y siendo el mismo tema que criticamos. Entonces, para pasar de lo abstracto a la acción, que es lo que pide el Papa, concretez, es decir, convertirnos nosotros, es decir, un pueblo no es una masa, no uh-huh. es un agregado de individuos. Un pueblo es la unidad de personas, pero esa unidad funciona en la medida de que cada una de las personas haga un proceso de conversión. Por eso el Papa habla de conversión. Y esto no es nuevo, porque esto es el lenguaje en el Antiguo Testamento. Los profetas le gritan al pueblo: conviértanse, conviértanse. Jesucristo, en el Nuevo Testamento, podemos leer que habla de convertirse, de convertirse, dar al César lo que es del César, pero convertirse. Y Francisco es parte de esa tradición judeocristiana y él habla de conversión. En la realidad argentina es algo muy particular, pero a mí me gusta hablar desde el punto de vista global, porque como dije en la pregunta anterior, en este momento actual de un capitalismo financiero, de una globalización, de un sistema productivo, no hay muchas diferencias de las condiciones de vida de una persona que vive en Rusia, en Argentina, de la que vive en otros contextos con condiciones similares. Y las soluciones también son globales. Ese es el punto.
Uh-huh. Hay un...
Sí. Estamos apartados.
Uh-huh. Hay a partir de ello una... Te perdemos nosotros un poquito, a ver si ahí nos vamos acomodando. Hay una resignificación de lo que implica la doctrina social de la Iglesia a partir de Francisco.
Social de la Iglesia. Un papa propongamos. Lo que propone un pontífice, y entender la figura de un pontífice es un puente que une partes, uh-huh. están separadas, dos islas, por ejemplo, y un puente no pega los territorios, mantiene la identidad, pero los comunica. Entonces, lo primero que hay que entender es que no se puede poner a este papa ni a ningún papa de un lado o del otro de ese puente. Justamente lo que hace es comunicar. Y en esa comunicación, cuando se logra la comunicación, las cosas cambian. Es decir, esto no es el comienzo de la estrategia, es la consecuencia de una comunicación, un diálogo, de una apertura. Es un diálogo social, un diálogo de conflicto. Para que la conversación.
Te estamos perdiendo. Te estamos perdiendo, Emilce. Vamos a ver si te podemos rellamar nosotros para poder recontactarte y que no se pierda lo que estás diciendo, porque es muy importante y es muy importante también tenerlo bien presente. Estamos en diálogo con Emilce Cuda. Ella es secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina. Es teóloga también y es una mujer cercana al Papa Francisco. Y estos 10 años de pontificado de Francisco implica también tener una reflexión profunda en torno a lo que representa su propio andar, ¿no? Su propia evangelización en torno a esto. Y creo que Francisco ha marcado un punto de ruptura para muchos, porque aquellos que veníamos alejados de lo que significaba precisamente de alguna manera el concepto de la Iglesia tal cual estaba planteado, volvimos a acercarnos a eso, ¿no? Y eso también en términos personales ha sido una enseñanza y una experiencia enriquecedora en función de lo que ello implica, no solamente para acercarse a lo religioso. Hay quienes dicen que cuando uno más grande se viene, más se vuelca a lo religioso, ¿no? Pero también tiene que ver con cómo entender en este sentido lo que significa la iglesia en sí mismo como tal, ¿no? Ahí estamos restableciendo la comunicación con Emilce. ¿No, nos escuchás bien ahora? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer. Hola, Emilce, ¿nos escuchás?
Sí, yo los escucho.
Perfecto, ahí te escuchamos bien. Decía, mientras que se cortó esto, estábamos hablando de si hay un resignificado o una resignificación de lo que implica la doctrina social de la iglesia en el pontificado de Francisco, y nos explicabas esto.
Sí, lo que yo decía es que en realidad la gente espera un cambio en cualquier pontificado, pero que no hay un cambio. El cambio justamente se da como resultado de una conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que los principios de la doctrina social de la iglesia son cuatro, ¿no? Es la dignidad humana, el destino universal de los bienes, la participación y la solidaridad. El tema es cómo en cada momento histórico nosotros podemos resignificar eso y ponerlo en medidas concretas. Por ejemplo, para que se entienda, el concepto de la doctrina social de participación es lo que en el mundo secular se llama democracia. Si nosotros contamos cuántas veces aparece en los documentos del Papa Francisco la palabra democracia, muy poquitos y en algunos nada. Sin embargo, la palabra participación aparece permanentemente. ¿Por qué? Porque el concepto de la doctrina social de la Iglesia es la participación. Hay dignidad humana y hay acceso universal a los bienes comunes cuando hay participación. Y no siempre la democracia es participativa. La democracia puede ser una mera representación. Y cuando la democracia es una mera representación, se nos vuelve en contra y deja de ser democracia. Entonces, cuando el Papa vuelve a establecer el concepto de participación en el mundo actual, en el siglo XXI, esa participación le está dando una dimensión mucho más profunda. Él dice que la participación es decisión. Esto es muy importante. Cuando él dice hay que escuchar a las personas, no significa escucharlo como uno fuese un psicoanalista. Escuchar al otro es darle la oportunidad de que tome decisiones. La participación es decisión. Y una democracia donde algunos solamente toman decisiones y otros no, lleva al fracaso, lleva a la concentración de la riqueza, lleva al desempleo estructural. Entonces, para entender cómo salir, por ejemplo, de situaciones caóticas que hoy se encuentran muchos contextos a nivel global, el Papa habla permanentemente de participación. Y cada uno de los contextos tenemos que entender qué significa esa participación. Y nosotros vamos a dejar que otros participen en la medida en que hagamos un proceso de conversión interna. Y esa conversión es reconocer en el otro a un ser humano. Pero tenemos toda una campaña mediática que demoniza a las personas. Es decir, aquellos que piensan distintos son demonizados y luego criminalizados. Entonces, así no se puede hablar de una democracia participativa. Por eso el Papa habla de conversión. Y yo creo que respecto a la doctrina social de la Iglesia, el Papa no cambia la doctrina, pero sí modifica un principio que es propio de la teología latinoamericana, de los obispos latinoamericanos, del episcopado, que es la opción por el pobre. Y el Papa lo cambia por opción con el pobre. Y en ese cambio de preposición, está toda la clave de su cambio, si quieren. Porque no es optar por el otro desde el lugar de la inteligencia, del lugar de la superioridad, del lugar del poder, sino con el otro, que el otro participe. Y si no logramos convertirnos para pensar con el otro, por más que pensemos en candidatos, en personajes políticos y económicos mesiánicos, pues eso no existe. Por eso el Papa habla de una conversión, ¿verdad?
Ahí también es donde entra a jugar la idea de que la unidad es superior al conflicto también, ¿no?
Por supuesto, claro. El conflicto va a estar, y si no hay conflicto hay totalitarismo. Es decir, aquel que no quiere conflicto está abogando por un sistema totalitario. por un sistema donde no hay diferencias, porque toda diferencia se la aniquila. Y bueno, eso fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este es un sistema que se sostiene sobre millones de muertos. Entonces no es fácil modificarlo si no hay un proceso de conversión. Un totalitarismo no admite diferencias. Un sistema democrático, si queremos participativo, tiene que admitir que hay conflicto. El conflicto tiene que aflorar, tiene que estar sobre la mesa, y a partir de ahí tiene que haber una unidad y ver cómo caminar juntos hacia un sueño común, hacia una solución. Y ese es el sentido de la unidad superior al conflicto. No entenderla como hacer desaparecer el conflicto, porque eso es hacer desaparecer personas, sistemas, empresarios, fuentes de trabajo, etcétera.
Emilce, estamos en vísperas del 8 de marzo, y es un tema que también se pone en boga, cuál es el ejercicio que se hace en torno a entender cuál es la posición de la mujer en el mundo. Y tenemos una pregunta aquí en la mesa que te va a realizar una de nuestras compañeras.
Emilce, buenas tardes, te saluda Lucía Infante. Y yo lo que quería preguntarte es cuál es el rol, ¿cuál crees que es el rol que le asigna Francisco a las mujeres durante su pontificado, durante estos 10 años?
Hola, Lucía. Bueno, el rol que le asigna es que las deja participar. Yo soy un ejemplo. O sea, soy una mujer de la periferia, y que el Papa nombra en un puesto de la Curia Romana que antes ocupaban hombres. Y es un puesto de decisión. Es decir, no había mujeres en la iglesia, sí, por supuesto. La iglesia es una institución, es un pueblo, es una iglesia. Está lleno de mujeres en la iglesia, por supuesto que las hay. El tema, sí, ocupan lugares de decisión. Y el Papa tiene esos gestos, que son gestos para que después se continúe. Haber empezado a nombrar mujeres en lugares de gobierno de la Curia Romana, eso es un gesto que deberían empezar a imitar no solamente otros sectores de la iglesia, sino otras instituciones. Es decir, no se trata de poner una mujer para dar el cupo, sino poner una mujer y darle responsabilidad. El Papa lo ha hecho, están esas mujeres en la iglesia, como iglesia, como pueblo, y además quisiera agregar que es un caballero tratando a las mujeres. Realmente es muy respetuoso. Espera que las mujeres nos sentemos primero y después se sienta. Es un papa, y sin embargo nos abre la puerta y nos deja pasar primero. Eso no ocurre todo el tiempo. Tiene gestos de mucho respeto, de mucha consideración. Es muy suave tratando a las mujeres, y muchas mujeres que han tenido entrevistas con él, que algunos personajes políticos que van a ver a un pontífice, no necesariamente porque esas mujeres ya han sido católicas, sin embargo, después de salir de esa reunión, salieron enamoradas del Papa, por cómo las considera, por cómo la escucha. Él escucha a las mujeres, las escucha mucho, toma en cuenta lo que le dicen las mujeres. Él habla de una intuición que tienen las mujeres. Él confía mucho en la intuición, en el sentido, en la sensibilidad que tiene la mujer para captar situaciones, para reconocer el peligro antes que los hombres. Y él lo valora y lo dice, lo ha dicho en muchas entrevistas. Pero en lo cotidiano, en el trabajo con él, los que estamos en la Curia Romana, también podemos dar fe de eso.
Emilce, para finalizar, este 13 de marzo se va a estar celebrando en Colombia el encuentro sinodal Fratelli Tutti en el 10º aniversario del pontificado de Francisco. ¿Vas a participar del mismo? Y si vas a participar, ¿qué expectativas te genera?
Bueno, me asombra que sepan eso, porque sí, yo soy la coordinadora de ese evento y no sabía que era público. Así que bueno, ahora lo es. Es un encuentro Fratelli Tutti, efectivamente. Se trata de poner en marcha el diálogo social del que nos habla la encíclica Fratelli Tutti, y es un primer encuentro donde un grupo de intelectuales de todo el continente que han trabajado 2 años de acuerdo a las cuatro amenazas que plantea la Comisión Post-COVID-19 del Vaticano, amenazas urgentes a atender, la amenaza ecológica, económica, sanitaria y de seguridad, de seguridad de Estado, de seguridad alimentaria y de seguridad cibernética. Bueno, ¿cómo se traduce eso en Latinoamérica? Bueno, este elenco de intelectuales han armado un menú, como digo yo, para poner en una mesa de diálogo entre los distintos sectores organizados y un sistema productivo, que son los representantes de las cámaras de empresarios por un lado y los representantes de los sindicatos y movimientos populares por otro. Pero en la Iglesia Católica eso se hace siempre con la conducción de nuestros pastores, que son los obispos. Entonces, en este primer encuentro lo que vamos a hacer es dialogar con los obispos, con los cardenales representantes de cada una de las regiones en las que ahora se divide la Iglesia en el continente, y bueno, ver si ellos les parece en cada una de sus regiones que esos temas podrían, primero, si son realmente las urgencias de sus regiones, y segundo, si les parece que es posible que a lo largo del año se pueda llegar a armar una mesa de diálogo social simplemente para que las partes se sienten a la mesa, justamente como empezamos este diálogo, ¿no? Por lo menos para que haya un reconocimiento del otro, para que empiece a construirse un puente. No se trata de que el conflicto desaparezca, sino de que se pueda dialogar a nivel regional, ¿verdad? Porque la solución para el cristianismo no se salva a uno, sino se salva a todos. Y en lo económico tendríamos que pensar que es igual.
Emilce, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Tus conceptos de alguna manera ponen blanco sobre negro, sobre todo para entender muchas veces al Papa Francisco, que es tergiversado en su pensamiento la mayoría de las veces, y en ese sentido vale la pena marcar el camino y el rumbo. Así que te agradecemos enormemente esta charla y estos minutos diferidos con nosotros.
Al contrario, para mí es un gusto, muchísimas gracias, perdonen el corte, pero bueno, a veces a la distancia no, es inevitable, estos atentados tecnológicos, y les deseo lo mejor a ustedes, muchas gracias.
Que sigas bien, abrazo grande, gracias. Así pasaba por la periferia, Emilce Cuda, secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina.
Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en la periferia.